La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las enfermedades vinculadas con el agua ocasionan terribles daños en la salud de los seres humanos. Estas enfermedades son de muchos tipos, pero están todas directamente relacionadas con la necesidad de tener agua limpia.
Muchas enfermedades surgen sencillamente debido a la falta de agua limpia para el consumo y también para lavar los alimentos. Otras son propagadas por instalaciones de saneamiento inadecuadas y prácticas deficientes de higiene personal que están directamente relacionadas con la falta de agua limpia.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando junto a todos ustedes los parajes más asombrosos, vamos observando las formas de vida más variadas, vamos haciendo escalas en diferentes puertos, ¿por qué no?, que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues sí, La Fuente de la Vida no es un programa más, es un espacio diferente, diferente y único a ningún otro. Un espacio que estamos convencidos necesario para los tiempos que corren. Durante 5 años abrimos La Fuente de la Vida y a través de este espacio les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios, libro a libro y versículo a versículo. Pero no se crean que lo hacemos de manera aburrida y de forma que no se pueda entender nada de eso. Nuestro espacio es ameno, es entretenido y prueba de ello son las cartas que nuestros amigos nos dejan en nuestro apartado de correos y también los mensajes en el correo electrónico.
Además de las llamadas, claro está. A través de este programa ofrecemos herramientas básicas para aquellos, como ustedes amigos, que quieran conocer el contenido y el mensaje de la Biblia y para aquellos que quieren profundizar y crecer en este mensaje. Pero también en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, consejos también para vivir una vida saludable y al mismo tiempo siempre animamos a ser, ¿por qué no?, responsables con el cuidado de nuestro planeta.
Como saben, este espacio está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio o idea original de John Berno Magui y que aquí en España ha sido traducido por Virgilio Bagnoni. Les decíamos antes que se emite en más de 100 idiomas, dialectos. ¿Saben que este espacio también se escucha en Turquía? ¿Les parece mentira, verdad? Pues sí, a Turquía también llega. ¿Quieren saber cómo suena? ¿Quieres saber cómo suena, Fernando?
Pues estoy esperando a ver cómo suena a través de la Biblia en turco.
Pues vamos a darles un pequeño adelanto.
Birinci Yohana 4. bölüm 9. ayette Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdi der. Tanrı sizi nasıl sever? Bu sevgiyi doğada bulamazsınız. Çünkü orada kanlı dişlerle keskin pençeler.
Pues muy interesante. Recuerden amigos, estábamos escuchando la presentación del programa a través de la Biblia en turco.
Qué diferente al español, ¿verdad?
Pues sí, y pueden escucharlo tanto en español como en turco o en alguno de los otros idiomas a través de la aplicación que Radio Transmundial tiene preparada para cada uno de ustedes. Simplemente buscar a través de la Biblia y también La Fuente de la Vida. Después bajan la aplicación y pueden escucharlo en el idioma que prefieran. Parece fácil, ¿verdad?
Es muy interesante que este programa se pueda escuchar en tantos idiomas y que al mismo tiempo todos, en nuestros idiomas de nuestra nación, podamos llegar al mensaje de la Biblia.
Bueno, pues si te parece, Esperanza, escuchamos un tema musical.
Pues me parece, así que vamos a escuchar la canción que hemos preparado para hoy.
Que la vida es gratis, es la verdad. Que la vida es gratis, compréndelo. Que la vida es gratis, ponte a pensar. Que la vida es gratis, no desperdicies la oportunidad. Que la vida no para de sonreír para ti. Que el sol sale siempre del lado oriental para ti. Que naciste y no tuviste que
que pagar. Esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué me querrás decir con tanto favor? Si me haces tan feliz sin haber razón, si sabes que jamás podré pagártelo. Que la vida es gratis, es la verdad. Que la vida es gratis, compréndelo. Que la vida es gratis, ponte a pensar. Que la vida es gratis, no desperdicies la oportunidad. Cada día es un regalo que hay que abrir. No es una falacia o un truco mental. Es que sé que no merezco estar aquí. Te agradezco cada segundo de más. ¿Qué me querrás decir con tanto favor? Si me haces tan feliz sin haber razón. Si sabes que jamás podré pagártelo. Que la vida es gratis, es la verdad. Que la vida es gratis, compréndelo. Que la vida es gratis, ponte a pensar. Que la vida es gratis, no desperdicies la oportunidad. Nadie te cobró por enseñarte a hablar.
Durante el periodo infantil, las personas todavía no tenemos la madurez necesaria para evaluar todo lo que pasa a nuestro alrededor de la manera más adecuada. Aún necesitamos la compañía de nuestros padres, de nuestros progenitores, para indicarnos las mejores decisiones a tomar.
Un ejemplo claro de ello es cuando los niños, acompañados de sus padres, toman su mano antes de cruzar la calle. Su pequeño tamaño y aún limitada capacidad visual no les permite evaluar los posibles peligros de la carretera. Tener a sus progenitores al lado les lleva a sentirse seguros y a ser protegidos.
Pues así precisamente es Dios con nosotros, seres imperfectos que necesitamos que nuestro Creador nos lleve de la mano por el camino estrecho que tomamos al seguir a Jesucristo. El libro de Proverbios es una clara demostración del amor del Señor hacia nosotros. Y precisamente de este libro, en el capítulo 19, vamos a ir para aprender más de su sabiduría. Les recordamos nuestro número de WhatsApp.
601-2032-65, 601-2032-65, con el prefijo más 34, desde fuera de España. Escuchamos a Virgilio Bagnoli.
La fuente de la vida.
Estimado oyente, en nuestro recorrido por este libro de los Proverbios, llegamos hoy al capítulo 19. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el fatuo de labios perversos. El Señor nos ha prohibido llamar a alguna persona necia o fatua, pero el Espíritu de Dios realmente ha venido usando esa palabra. Aparentemente, en la familia humana hay muchas personas que pueden ser descritas de esa manera. Ahora, los versículos 2 y 3 dicen: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se precipita peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego se irrita su corazón contra el Señor. En todos estos proverbios podemos observar un paralelismo antitético o por contraste. Aquí tenemos un contraste entre aquellos que son los hijos de Dios y aquellos que no lo son. Los unos están en el sendero de la verdad, y a los otros, en el sendero de la voluntad propia y la ignorancia, Dios los llama necios o insensatos. Estamos seguros de que usted habrá escuchado un proverbio secular que dice que donde la ignorancia es bendición, es una tontería el ser sabio. Bien, ese es un proverbio falso, y hay a veces personas que incluso se enorgullecen de su ignorancia de la Biblia. Permítanos mencionar otro de esos dichos o proverbios que nos envió ese profesor del cual hemos hablado anteriormente y que dice: nadie es inculto si conoce la Biblia, y nadie es verdaderamente educado si es ignorante de sus enseñanzas. Aunque el mundo no acepte esto, creo que es cierto. No creo que alguien pueda ser verdaderamente culto y educado si desconoce la Biblia. Y con toda seguridad, uno no puede ser un cristiano maduro si desconoce la Biblia. El conocimiento de la Biblia debería ser una característica del Hijo de Dios. En el versículo 4 de este capítulo 19 de los Proverbios continuamos leyendo lo siguiente. Las riquezas atraen muchos amigos, pero el pobre hasta de su amigo es apartado. Las personas adineradas siempre van a tener muchos amigos. Sus casas estarán llenas de huéspedes mientras la nevera esté llena de alimentos, el bar esté bien provisto de bebidas y haya música y entretenimiento para mantener una vida social activa. Pero es interesante ver que la palabra de Dios aconseja al Hijo de Dios buscar a la gente sin recursos. Recordemos que el apóstol Santiago, de una forma práctica, les habló a sus lectores de la siguiente situación. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, «Siéntate tú aquí en buen lugar», y decís al pobre, «Quédate tú allí de pie o siéntate aquí en el suelo». Desgraciadamente, es cierto que en algunos países y culturas un hombre pobre de recursos tiene problemas en algunas iglesias, las cuales son a veces un reflejo de la desigualdad, tensión social o lingüística que caracteriza a esa población. La naturaleza humana no ha cambiado a través de los siglos. La vieja naturaleza controlada por el pecado aún evidencia su presencia. Hay personas que asisten a la iglesia que se mueven dentro de grupos afines a su posición social y en los cuales se ve actuar esa naturaleza humana normal que mencionábamos. Se ve precisamente en actitudes de distanciamiento con respecto a personas o familias de condición modesta. En este sentido, en la Biblia Dios habla con claridad también sobre estos asuntos de discriminación social. Dice aquí el proverbio que hemos leído: «El pobre hasta de su amigo es apartado». Hay grupos en los que cuando descubren que alguien tiene pocos recursos, no le quieren en su círculo de amistades. Ahora el versículo 5 dice: «El testigo falso no quedará sin castigo, y el que dice mentiras no escapará». Bueno, si usted avanza un poco en la lectura y lee el versículo 9 de este mismo capítulo, encontrará casi la misma declaración, que parecería ser una repetición de lo que acabamos de leer. En la primera parte dice: «El testigo falso no quedará sin castigo», tanto en el versículo 5 como en el 9. En el versículo 5, el proverbio finaliza diciendo: «Y el que dice mentiras no escapará», mientras que el versículo 9 finaliza diciendo: «Y el que dice mentiras perecerá». Lo que ambos proverbios están diciendo es lo siguiente: que el falso testigo no va a poder escapar, será descubierto, tendrá que rendir cuentas por lo que ha dicho. Y no solo eso, sino que esta persona también perecerá, porque Dios se encargará de ello. Él lo aclaró en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, donde se habla del final de una serie de personas que se rebelaron y persistieron en sus pecados. Recordemos lo que ocurrió con Acab, rey de Samaria, y Jezabel, en relación con la viña de Nabot. El registro histórico se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulos 21 y 22. Como Nabot no estaba dispuesto a entregar su viña al rey, se organizó una parodia con testigos falsos que presentaron un cargo falso contra Nabot y, en consecuencia, él fue apedreado hasta la muerte. El rey Acab pensó que se había salido con la suya con este crimen, pero el profeta Elías se encontró con él y le anunció que allí donde la sangre inocente de Nabot había sido derramada, los perros lamerían la misma sangre del rey Acab. Lo que sucedió fue lo siguiente: Acab fue a luchar en una batalla contra Siria, aliado con el rey Josafat. Acab colocó al rey Josafat en el frente de la batalla usando sus ropas reales, mientras que el propio Acab se disfrazó como un soldado común para pasar desapercibido. Pero un soldado del bando enemigo, con ganas de disparar, tensó su arco y disparó una flecha a la aventura. Él no sabía a quién estaba apuntando, pero todo sucedió como si esa flecha tuviera escrito en ella el nombre de Acab, porque se dirigió directamente hacia el rey, hiriéndolo de muerte. Y el rey le dijo al cochero que guiaba su carro: «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido». Y este hombre le obedeció. ¿Y sabe usted a dónde le llevó? Precisamente a la viña de Nabot. Él quizás pensaba ocultarse en ese lugar, pero allí fue donde murió. El primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 34, nos cuenta lo siguiente: Entonces el rey fue traído a Samaria y lo sepultaron allí. Lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamían su sangre. También las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que el Señor había dicho. Ahora, usted opinará como nosotros que aquello fue algo espantoso. Y así fue. Pero, estimado oyente, el mentir, el ser un falso testigo, el ser chismoso ante los ojos de Dios es algo también espantoso y Dios lo detesta. Él dijo que así sería y aquel rey malvado fue advertido de su final, pero persistió en su odio y rebelión y no se arrepintió. ¡Qué cuadro, pues, el que tenemos aquí! Como bien dijo este proverbio, el testigo falso no quedará sin castigo. Luego el versículo 6 de este capítulo 19 de Proverbios dice: muchos buscan el favor del generoso, y todos son amigos del hombre que da. Podríamos transferir esta actitud al mundo de la política, en la cual a veces se intercambian favores, principalmente relacionados con asuntos económicos particulares. Hoy se habla mucho de la corrupción y todos estamos bien familiarizados con el tema y todas sus derivaciones. Bien dice aquí: todos son amigos del hombre que da. Y todos sabemos que esta afirmación es cierta y que esa amistad se prolongará mientras tal persona siga dando y esté satisfecha con las contrapartidas recibidas, porque en ciertos ambientes nadie da nada desinteresadamente. Bien, sigamos adelante en este capítulo y leamos lo que dice el versículo 7. Si todos los hermanos del pobre lo aborrecen, ¿cuánto más sus amigos se alejarán de él? Buscará una palabra y no la hallará. Esto es algo muy cierto. Los hermanos del pobre le aborrecen no en el sentido que usted y yo pudiéramos pensar, sino que en realidad no quieren tener nada que ver con él. Prefieren ignorarlo. Una vez que ellos han prosperado económicamente, optan por eludir su trato lo más posible. También estamos familiarizados con las promesas electorales dirigidas hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad. Se prometen subvenciones, rebajas de impuestos, mejor asistencia social y mejor cobertura para todas las necesidades sanitarias. Muchas veces estas promesas son hechas de buena fe, por personas sinceramente bien intencionadas, que tienen una motivación sincera para mejorar las condiciones sociales de todos los ciudadanos. Pero el problema es que luego, en el ejercicio del poder, intervienen otros factores condicionantes y complicaciones que superan a las personas y nadie es realmente capaz de resolver los complejos problemas del mundo actual. ¿Sabe usted, estimado oyente, lo que necesitamos? Necesitamos a personas implicadas en la actividad política que nos hagan regresar a Dios. Personas que reconozcan que no tienen la respuesta y que la única opción que queda es recurrir a Dios, estar dispuestos a establecer una relación con Él, a servirle y a clamar en oración, reconociendo que han tratado por todos los medios de resolver los problemas humanos y que la única salida es reconocer la suficiencia y el poder de Dios para intervenir en la historia y detener el deterioro creciente de la situación. Y creemos que sería mucho mejor el escucharlo a Él que escuchar todos los tópicos y utopías que se oyen, pronunciadas ya, y todo hay que decirlo, con poca convicción. Bueno, continuemos ahora con este capítulo 19 de Proverbios y leamos el versículo 13. Dolor es para el padre un hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Nuestro último proverbio sobre este tema, en nuestro programa anterior, nos decía que el que encuentra una esposa encuentra buena cosa. Es decir, que encuentra la otra mitad de sí mismo, la que le completa, y ella es una compañera apropiada para él. Ella no tiene por qué ser su sierva. ¿De dónde habrán sacado algunos la idea de que la esposa tiene que obedecer al marido? Las únicas instrucciones que se encuentran en el Nuevo Testamento sobre la sumisión son aplicables a una situación concreta en el hogar cristiano. La esposa ha de someterse a un marido cristiano que a su vez se someta a Cristo, que la ame como Cristo ama a la Iglesia. Cuando la esposa tiene esa clase de marido, puede haber una armoniosa relación de sumisión espiritual mutua. Este proverbio casi lo haría reír a uno si no fuera porque se refiere en realidad a una situación trágica. Piense usted en el pobre hombre que tiene un hijo insensato y que también tiene una mujer conflictiva. Usted se puede imaginar la clase de hogar en que vive esa persona. Por tal motivo enfatizamos la gran calidad de vida de una pareja unida según el proyecto de Dios, que incluye también a los hijos. Y entonces sí que vemos un contraste enorme con la situación que describe este proverbio. Luego el versículo 14 de este capítulo 19 de Proverbios dice: «La casa y las riquezas son herencia de los padres, pero don del Señor es la mujer prudente». Ahora, si usted tiene una buena esposa, usted, estimado oyente, la ha obtenido de parte del Señor y, por cierto, tiene que darle gracias al Señor por ella. ¿Ha hecho eso alguna vez? Y amigo joven que nos escucha, estas situaciones que plantea el libro de Proverbios deberían decirle algo a usted también. ¿Quiere tener una buena esposa, la esposa apropiada para usted? Entonces, diríjase a aquel que puede proveerle a usted su otra mitad. No nos referimos a los padres, a quienes por supuesto les agradaría encontrar un buen marido para chicas buenas que desean formar un hogar cristiano. Pero no basta que una esposa sea buena, es decir, llena de cualidades, sino que sea aquella que a los ojos de Dios, que es el Creador, es la más adecuada para formar una pareja con usted. Tenga usted la seguridad de que Él desea para sus hijos un hogar feliz. Así que este proverbio que acabamos de leer es muy práctico y, aunque nos presenta un caso negativo, nos orienta a otros pasajes de la Biblia que nos ofrecen el caso positivo, es decir, el hogar y la familia que Dios aprueba. Pasando ahora al versículo 18, leemos lo siguiente: «Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo». Comience a disciplinar a su hijo en la infancia. No espere hasta que sea demasiado tarde. Es posible demorarse tanto que luego pasa el momento oportuno. Cierto hombre que recibió la salvación en Cristo cuando ya era una persona madura dijo: «Mi esposa y yo hemos sido salvos recientemente y le estamos dando gracias a Dios por ello, pero», dijo con tristeza, «hemos perdido a todos nuestros hijos, porque habíamos formado un hogar que poco a poco comenzó a deteriorarse hasta desembocar en situaciones caóticas, y ahora vemos ese ambiente reflejado en nuestros hijos». Hasta aquí la cita. Como usted ve, estimado oyente, esa pareja esperó hasta que ya era demasiado tarde. Uno debería comenzar con una disciplina controlada por el amor, es decir, que además del amor humano refleje el amor de Dios, desde la infancia y pasando luego por la compleja etapa de la adolescencia. Por supuesto que este proverbio excluye los castigos brutales que destruirán el espíritu del hijo y el respeto en la relación con los padres. Incluso las leyes civiles se ocupan de prevenir tales castigos brutales y vejatorios, que parece que aún no han sido superados por la sociedad supuestamente avanzada en que vivimos. Dios ha dado mandamientos concretos para los cristianos, instruyendo a los hijos a obedecer a los padres, como vemos en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1. Pero después les dice a los padres, en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 4, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor». Ningún padre debería arremeter contra ellos cuando está enfadado, como dando rienda suelta a su rabia. Los hijos se dan cuenta cuando los padres están desahogando en ellos su enojo y frustración. En ese estado, los padres actuarán fuera de control y se excederán en su castigo. No olvidemos que esta disciplina se ejerce de parte del Señor y bajo el control del Señor. Ahora leamos el versículo 21 de este capítulo 19 de Proverbios. «Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor es el que permanece». El ser humano puede intentar aportar muchas explicaciones, muchas soluciones, pero Dios es el único que puede darle el mejor consejo, el consejo personalizado. También los ordenadores, las computadoras pueden dar soluciones, pero solo Dios puede poner el sentido, la motivación que una vida creada por Él necesita. El consejo que Dios da, como dice este proverbio, es el que permanece, es decir, que no necesita ser cambiado ni corregido con el paso del tiempo. Ahora el versículo 22 de este capítulo 19 de Proverbios dice: «Una satisfacción es para el hombre hacer misericordia, y mejor es un pobre que un mentiroso». Otra versión comienza este proverbio diciendo: Lo que es deseable en un hombre es su bondad. ¿Cuántas personas conoce usted con este carácter? Nos referimos a personas generosas, amables, afectuosas. Después el proverbio nos lleva nuevamente al hombre pobre, que con todas sus desventajas familiares y sociales para su familia acomodada, siempre es preferible a un mentiroso. Leamos ahora el versículo 23 del capítulo 19 de Proverbios. El temor del Señor lleva a la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. El temor del Señor es todo lo opuesto a vivir avergonzado, viviendo con una constante sensación de pavor, con temor. El proverbio pone en claro que el verdadero temor reverente de Dios significa que usted puede descansar satisfecho. Quiere decir que usted le reconoce, que le ha mirado por la fe, que le ha aceptado y que quiere seguirle. De esa manera, usted puede descansar tranquilo, confiado y satisfecho. Leamos ahora el versículo 24 de este capítulo 19 de Proverbios. El perezoso mete su mano en el plato, pero ni aún es capaz de llevársela a la boca. Aquí tenemos otro proverbio que tiene cierto sentido del humor. Nos presenta a un hombre tan perezoso que puede poner su mano en el plato con la intención de comer, pero que es demasiado perezoso para llevar el alimento a su boca. Cuando alguien llega a ese extremo, realmente es perezoso. Desgraciadamente vemos esa imagen con frecuencia en el ámbito espiritual. La palabra de Dios es nuestro alimento. Conocemos a cristianos que tendrán la Biblia en sus manos, pero son demasiado perezosos como para leerla. Y ahora leamos el versículo 29, último versículo de este capítulo 19 del libro de los Proverbios. Preparados hay juicios para los insolentes y azotes para las espaldas de los necios. La afirmación bíblica de que el juicio se acerca, bastante evidente por la situación y perspectivas del mundo que la misma Biblia describe, nos recuerda que Dios no será indulgente con los culpables. Los placeres del pecado y la maldad tienen su período limitado, pero la paga del pecado durará por toda la eternidad. Y estimado oyente, ¿cómo afrontará usted esa eternidad? ¿Lo hará con Dios, salvo por Cristo en su reino eterno? ¿O lo hará sin Dios, sin Cristo y sin esperanza?
Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial para nosotros, sin duda que lo ha sido. Ahora ya tenemos que ir recogiendo todo nuestro material, pero si ustedes desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter.
O bien, si lo desean, pueden hablar personalmente con nosotros al teléfono 91-422-0524. Y aquellos que deseen enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. De un modo u otro, les damos las gracias por vivir con nosotros esta aventura radiofónica a través de la Biblia, aventura que nos ayuda a compartir y comprender el mensaje de Dios.
Esperamos contar con todos ustedes en nuestro próximo espacio, como siempre a esta misma hora y en este mismo punto de encuentro. Por favor, sigan escribiendo, sigan llamando, buscándonos, en definitiva, sigan comunicándose con nosotros, porque sus comentarios y sus frases son muy enriquecedoras para este espacio.
Y por favor, díganos desde dónde nos escucha, a qué hora y desde qué emisora, porque son más de 80 emisoras las que emiten La Fuente de la Vida. Agradecemos a Radio Intereconomía y también a RKM, sus redes de emisoras, y también a todas las emisoras amigas que emiten La Fuente de la Vida. Gracias a ustedes por habernos permitido una vez más entrar hasta ese lugar donde usted, querido amigo, se encuentra. Y ahora, escuche como palabra final nuestro reto, ese que ya es una costumbre. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.